De lunes a viernes, de 9 a 12, La Mañana de Todos.
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 Son las 10 de la mañana y 32 minutos y tenemos el gran gusto de tener aquí en estudios un pampeano que vive en el ciberespacio dando
Gracias.
Sus productos creativos. De nada, Juanita.
Ah, no estás hablando de mí. Perdón.
¿Cómo se diría robar micrófono? En vez de robar cámara, robás micrófono.
Esto es robar micrófono.
Es
por una vez que vengo a La Pampa en 20 años, me robás dos minutos
el
de fama.
El protagonismo. Qué impresionante.
Yo para presentarme, bueno, porque lo había estado en toda la primera hora, entonces digo, bueno, me voy a presentar primero.
Juan Ignacio de Pian, y yo tenemos el gusto de saludar a Nacho Pedemonte. Buenos días y bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, buenos días a la gente de Santa Rosa, de La Pampa, de la querida Pampa.
Bueno, siempre es muy bello y muy agradable charlar con alguien que ha podido desarrollar su creatividad y vivir de eso. En este sentido, has logrado, digamos, empezar trabajando en relación de dependencia, como dentro de lo que es el ámbito de la publicidad, y después encontraste otras formas, lo cual es doble mérito, digamos. Y estás en Santa Rosa para hablar un poquito sobre eso, en una charla que se va a brindar mañana a las 19:30 horas, organizada por la Fundación Pensar. ¿Cómo empezó? Vamos desde el principio, si te parece, seguimos un orden más o menos temporal.
Usted manda, señora.
Bueno, como gracias, todas las mujeres, gracias.
Esto es bien matriarcal.
Exacto. Yo, ¿sabes qué? Para mí es mucha emoción. Hace muchos años que no vengo a La Pampa. Vine a comer un asado un día, pero vine. Y le digo, como salí en la tapa del diario La Arena, sí, el martes, le digo a mi mujer, llego el martes, mirá, mi amor, soy tapa del diario de mi provincia. Me dice, ok, anda a buscar un tuco y dos cebollas, por favor. O sea, las minas mandan siempre. Y vamos a dejar que esta señora nos ordene la nota de la mañana. Lo que usted diga, señora.
Bueno, gracias, qué amable. Nada, quería saber, en principio, digamos, vos te criaste aquí en Santa Rosa.
Sí.
¿Y cómo surgió tu vocación creativa? ¿Cuándo te diste cuenta que podías...?
Bueno, lo conocí a Juani y todo empezó...
Ay, ahí fue.
No. Juani era un chiquilín, que andaba correteando a mi hermana y a su grupo de... No solo a mi hermana, sino a su grupo de amigos.
Ah, mirá, qué dato.
Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, vine a dar una charla a una fundación que se llama Pensar y está hablando de esto, dale.
Bueno, me voy a pensar en todo, ¿o no? Perdón, entonces, en el año 89, 88, 89, que empezó como la tecnología a desarrollar las radios, y bueno, había mucha influencia de Buenos Aires, que nosotros escuchamos por ahí la rock and pop, y escuchábamos básicamente la rock and pop que venía de Buenos Aires con cassettes en esa época. Habría que explicarle qué es un cassette a los chicos de ahora, ¿no? Pero ese cassette venía con Lalo Mir y con Mario Pergolini, que eran muy, hacían como un nuevo tipo de radio. En esa época casi no había FM, hasta que la hubo. En ese momento se abrieron como dos o tres FM en Santa Rosa, y yo y un grupo de gente entramos a hacer un programa porque trabajábamos para un boliche que se llamaba Tobogán.
Tobogán, claro.
Con acento en la O y en inglés. No sé por qué.
Tobogán. Sí, es como cuando quedes en el parque Oliver.
Oliver,
claro. Sí.
Será por Oliver Twist o Oliver, sí.
Stone.
Oliver Stone, sí. Muy bueno, Oliver Stone. Y bueno, entonces empezamos ahí medio sin saber qué hacer, ¿no? Poniendo un micrófono y hablando lo que habla un chico de 16 años. Y sí, quizás el fuerte era que poníamos música, que en esa época no se escuchaba en radio, la música se escuchaba en un boliche. Y nada, a partir de ahí, yo creo que eso fue un gran desafío creativo. Primero porque no existía nada, o sea, nos sentábamos ahí y hacíamos lo que nos saliera. Y después porque cuando la gente te empieza a escuchar, así te escuchen 10, al principio te escuchan 10, y después esos 10 llaman a otros 10, son 100, 10 más 10 no es 100, pero ponele.
Ponele.
Claro. Y ahí es donde vos empezás a tomar como un compromiso, que ustedes lo conocen bien por estar atrás del micrófono.
Bueno, no exageré.
Pero de pensar y bueno, de sí, salir adelante y de crear, creo que el mejor ejercicio de todos es la radio, porque vos generás cosas en la cabeza de la gente y Y a partir de ahí fue como la primera experiencia fuerte de creatividad. Yo, de hecho, digo que ninguna experiencia, yo trabajé, ahora le vamos a contar a la gente, trabajé bastante en publicidad, pero ninguna experiencia me puso en la adrenalina de hacer radio en La Pampa en aquella época. Y bueno, nada, y de estar en vivo muchas tardes, ¿no?
Claro, sentirte un pionero, digamos, de alguna manera.
Sí, en esa época yo creo que más que pionero lo que pensabas era en hacer algo digno, en que no te caguen a patadas por decir alguna estupidez, y en que no te cierren la radio por decir alguna guarangada que se nos escapaba.
Claro.
Y conseguir chicas, como hace Juani.
Claro. Nacho, y en ese momento en la radio, bueno, empezaste en la radio y dijiste, bueno, esto tiene que ver con la publicidad, ¿te fuiste de Santa Rosa a estudiar publicidad o eso llegó después?
No, un poco estaba pensado porque en esa época yo y un grupo de chicos hacíamos como los boliches, hacíamos la radio, hacíamos varias cosas, hasta los afiches hacíamos. En esa época se hacía todo con una fibra, con un marcador y se hacía todo así a pulmón. Y yo dije, bueno, un poco lo que engloba todo lo que me gusta es la publicidad. La publicidad tiene música, tiene filmación, tiene escritura, tiene diseño. O sea, todas esas cosas es lo que hace un creativo publicitario, que es lo que hago desde hace 20 años.
Con productos muy destacados, como publicidades de Tolem y una publicidad del Banco Galicia también con un importante elenco.
Esa idea, la idea de Tinelli y Bianchi,
sí,
es tuya.
Sería 100% pampeana. Si quieren les cuento la historia.
Sí, dale. Sí.
Corría el año. No, el tema fue, estaba en una agencia que se llama Cravero Lanis, pasa que Lanis se fue, se llama Cravero Solo ahora. Y ellos tenían la cuenta del Banco Galicia, ¿no? Y bueno, ahí se... digamos, el proyecto era muy grande, incluso para la agencia, y no, digamos, se hicieron 60 guiones, y esos 60 guiones ganó el nuestro, el del equipo creativo que yo formaba con un... Los creativos formamos un equipo, un tipo que escribe, que soy yo, y un tipo que diseña. Y somos un equipo que estás todo el día pensando en los comerciales que te toca pensar. Lo ganamos nosotros, y bueno, la verdad que fue un comercial muy grande, atípico, ¿no? Yo nunca volví a hacer un comercial tan grande, con estos dos super personajes, que fue 2005, 2006 más o menos. Se ve que además tiene el pelo largo, así que fue...
Sí.
Época, creo que se lo habrá cortado en 2008, o sea que antes de 2008 fue. Y la verdad fue una experiencia muy buena, de la cual hay un montón de anécdotas. Por ejemplo, Tinelli siempre fue un tipo... él abusa de nuestra cosa provinciana, de hacerse el simple, de Bolivia, la pelota, ¿no? El tipo es un supermillonario, super mega rockstar, y aprovecha esto que yo he aprovechado toda mi vida, de che, soy pampeano.
Señor policía, yo soy de La Pampa, no me va a meter preso.
¿Sabés las veces que me agarraron Juani en Buenos Aires y que yo no sabía la patente de mi auto?
Sí.
Nos fuimos a Buenos Aires con un Renault 12, toda la familia, y dice, bueno, a ver, decime por lo menos, yo venía, hice una cagada, perdón. Una macana, y me dice, a ver la patente, bueno, no tenía ni papeles, me dice, decime la patente de tu auto, no, soy pampeano, no sé esa cosa. Y me perdonó el tipo. Pero bueno, volviendo a
Tinelli,
y por ejemplo que Bianchi es un gran actor, un tipo muy divertido, un tipo muy simpático, que la verdad que nos hizo la, son 5 días de filmación, es una filmación bastante intensa, y nos hizo la filmación, o por ejemplo fue uno de los presupuestos más grandes de comerciales que se han hecho, se gastaron como $1,000,000 más o menos en toda la producción. Fue una bestialidad. La verdad que fue una bestialidad en una época que los bancos necesitaban hablar así y necesitaban como volver a captar la confianza de la gente porque venían del corralito y de toda la desconfianza que habían generado en el 2001.
Claro. Bueno, fuera del aire hablábamos que estabas trabajando también fuera del país. ¿Cómo es laburar? Vos empezaste laburando pensando en la mente del argentino, ¿no? Ir a laburar y hacer publicidad en otra parte del mundo o en otra parte de Latinoamérica.
Bueno, eso es algo... Está bueno que lo pregunte Juani porque en principio el tema... la cabeza del argentino es una cabeza muy especial y para mí la del pampeano, ¿no? Obviamente que es lo que me toca... Yo nací acá y estuve 18 años acá y tuve mis primeras experiencias comunicacionales acá también. Y creo que nuestra cabeza, tanto la del pampeano, que es un poco más... tiene mucho sentido común y a mí me sirvió mucho para la profesión, y la del argentino en general, es muy diferente a la del latinoamericano. Muchas veces en Colombia, yo trabajo mucho con Colombia, formamos una empresa con otro argentino que vive allá, de publicidad obviamente, y a veces es difícil, nosotros nos preguntamos, nos cuesta mucho meter un guión con un diálogo de chistes. claro. Con un doble mensaje, con una ironía.
Sí, claro.
Que acá es lo que yo le decía al periodista del diario La Arena. Uh-huh. El paisano mismo, de medio del campo, uh-huh, te tira una ironía así en un segundo.
Sí.
Esto así, esto es mi chasquido.
Sí, sí. Digo,
no se ve, se ve en imagen. Tiene un ruido así, o se rompió el micrófono, no, es mi idea. Entonces, ese nivel que manejamos todos, desde el tipo que vive en el medio del campo al mozo que te encontrás en Buenos Aires en un bar que es rapidísimo, al tipo que te atiende en el peaje que le tirás un chiste y te lo devuelve, no pasa en Latinoamérica. Y un poco también una de las conclusiones que sacamos, yo la verdad que amo Colombia y he laburado muchísimo, son gente divina, pero un poco la diferencia que acá vos podés hacer comerciales, como el de Tinelli y Bianchi, que cambia la vida, y Tinelli y Bianchi pasan por giles, y sí, se hacen los giles y se divierten en ese papel, porque son tan grosos que...
Que
le parece divertido hacerse el gil, como George Clooney en el comercial de Nespresso,
sí,
que se hace el idiota, o Benicio del Toro en el de Brahma, de esos comerciales, porque son tan grosos que les parece divertido... Son tan seguros de sí mismos que les parece divertido pasar por giles. Que en Colombia no se lo permiten, por un lado. Y por otro lado, como ven tanta telenovela, ven 7 horas de telenovela por día.
¡Wow!
Y bueno, pero la cabeza se va acostumbrando a eso. Y no al doble mensaje que claro, tenemos nosotros. No al A mí una de las cosas que más me sorprende es el payador. Es el payador para seguir lo que está pasando en vivo y tirar toda una poesía cantada al mismo tiempo que pasa.
Sí, es impresionante.
O sea, si hablamos de creatividad, está bien, sí, gracias. Yo soy creativo, que tengo unos comerciales ahí que son vistosos y qué sé yo, pero ¿el payador qué?
Pero te concentraste, tuviste que ponerte a escribir, no lo hiciste al mismo, en el momento.
No, y hay una regla universal que es el que se rompe más la cabeza y el que se lima más la cola sentado en la silla, obviamente consigue mejores resultados. Y eso hubo que hacerlo para ganarle a los otros 60 años de la agencia, para que eso se hiciera bien, uh-huh, para dominar a un monstruo personal como es Tinelli, y para nada, y para que el resultado esté bueno. Porque eso, uh-huh, hasta la edición, cuando vos tenés todo el material filmado, imagínate 5 días de casi 14 horas de filmación, cuando vos en eso lo tenés todo comprimido en una computadora, tenés 800 horas para editar.
Sí, lo más difícil
editar
es
que
cortar.
Decir, armar, cortar, uh-huh, y ver qué escena es mejor que la otra, qué hace más gracia que otra cosa, uh-huh, qué es más impactante, qué vende más el producto. Pues no nos olvidemos que estamos vendiendo un producto. Uh-huh. O sea, nos pagan para vender el producto. Uh-huh. Entonces, una vez que vos tenés todo eso, de vuelta tenés que sentarte. Son horas y horas y horas. Y dejar cosas al lado. O sea, yo mi silueta, mis abdominales marcados, los tuve que dejar ahí.
Sí,
¿Vos también?
Yo también. A mí me pasó lo mismo. ¿Y qué, de qué vas a hablar en la charla, Nacho? ¿A dónde está dirigido? ¿Qué?
No, básicamente la charla es contar un poquito... yo creo que hay una gente interesada por ahí como ustedes o más relacionada con la comunicación en todo esto. Voy a contar casos de mi trabajo, algunos que se conocen y otros no. Quizás este de Tinelli es siempre la punta de lanza porque es el tipo más conocido, el comercial más grande, el banco, uno de los bancos más grandes del país. Y después también vamos a hacer algunos ensayos de pensamiento para La Pampa y contar un poquito experiencias que podrían tener que ver para ayudar a pensar a esto que estamos diciendo, ¿no? A cómo se pueden generar cosas, primero con bajos presupuestos, o de la nada, o desde el talento. Yo siento... Quizás sea porque en este punto soy infantil y poco profesional, pero yo siento que el pampeano es muy talentoso. Por ejemplo, yo me mido, porque es mi profesión, con gente de toda Latinoamérica y con lo que sería lo mejor de la publicidad de Buenos Aires, uh-huh, que es muy buena. Digamos, no es que sea el mejor creativo, pero es un creativo que se contrata, que labura, que tiene un buen reel de comerciales para ver. Y al mismo tiempo, yo mismo soy el observador de que mis amigos pampeanos, de que la gente que yo observo de La Pampa, es gente muy talentosa. A veces quizás... falta pasar algunas etapas desde lo emocional para lograr las cosas y obviamente a veces no, faltan recursos. Somos una provincia chiquita con poca gente y quizás que no tiene tanto apoyo, supongo, de en cuanto a lo que sea a desarrollar la cultura, la música, las artes. No sé cuánto se filma acá, me parece que poco. Hice una investigación antes de venir. Una investigación, no, una búsqueda en YouTube y la verdad que no se encuentran muchas cosas. Uh-huh. Hay algunos videos de turismo y algunas cosas, pero hay cosas del turismo carretera, por ejemplo, que aparecen.
Sí.
Y entonces, un poco lo que...
Sí, sigue siendo una provincia joven y una provincia, además de joven, chica, que tiene un montón de puntos para desarrollarse, ¿no?
Sí, que tiene que reformular un prejuicio muy instalado que es... que no hay nada, ¿no? En la claro. Pampa no hay, no hay esa.
Bueno, vos sabés
no
que de eso, esa, eso que acabas de decir, hay un buen capítulo en mi charla de hoy, claro. Sobre, sobre la nada. Pero es interesante, yo lo que creo es que hace 15 años, y esto es un ejemplo como para pintarles, obviamente yo soy un fanático de La Pampa, por más que no vivo acá, y se me va a notar en todos mis comentarios, pero yo tengo un chat con los chicos del colegio que compartí acá el Domingo Sabio, que son, serán 15 más o menos, uh-huh. Y un chat con los papás del colegio de Buenos Aires donde van mis hijos, que son... como 100 familias, porque son 3 cursos de 30 pibes. Es infinito.
Claro. Colegio de uy.
Sí, no sabes lo que es. Las mamis son, no, son todas unas gallinas insoportables. Pero bueno, no importa. Lo que quiero decir es que yo siempre digo que el nivel de exigencia que tengo en el chat pampeano es mucho mayor al del chat de los chicos, ajá, de Buenos Aires. Sí,
de ingenio.
De ingenio. Ajá. Entonces, eso es lo que digo. Hoy, hace 15 años, quizás el pampeano o cualquier persona del interior del país no estaba tan conectado con el todo, uh-huh, como lo está hoy. Pero hoy tenemos todos una boca gigante y una ventana gigante, que es la red y es internet y es todas las posibilidades que tenemos, sí, de primero informarnos de todo. En un día, en 12 horas de estar engripado, te informás de todo lo que pasa en el planeta. Si le metes 12 horas, sí, a la computadora, te informás de todo lo que pasa en el planeta.
Sí, sí.
O sea, hay un chiste de Trump y todos lo vemos al toque y todos... internalizamos ese pensamiento, todo el planeta, en un segundo, por un lado. Y por el otro lado, eso también nos permite emitir. Entonces ahí ya tenemos el canal abierto para decir, no hay excusa. Si yo tengo una buena idea, la puedo emitir. Si mi idea no es tan buena, la puedo mejorar. Porque obviamente no todas las ideas son buenas. Cuando uno empieza, yo cuando empecé a trabajar, yo me fui de acá de hacer un programa para toda la ciudad, ¿no? Y que relativamente me escuchaba la gente de mi edad y me sentía medio, no famoso, pero sí reconocido. Uh-huh. Llegué allá y me dijeron, gordo a la cola.
Claro.
Y te deberías decir, no estás tan gordo o algo así, ¿no?
No, digo, claro, estoy pensando cuando la gente va a la universidad y le dicen, es un número y acá los profes te conocen por el nombre.
Por eso, bueno, pero volvés a una nivel total. Y empecé de vuelta de cadete de una agencia de publicidad, uh-huh, con la cual llevaba las piecitas para la revista Gente o el cassette para el canal Telefet con el comercial. Y mis ideas al principio no eran buenas. Y la gente que me enseñó, gente muy buena, que son maestros, que hoy todavía sigo trabajando, gente de 50, 60 años, me decía, mirá, lo que pensaste es feo, choto, perdón.
Decilo, malo, Nacho.
Choto,
no.
Bueno, choto. Y un poco aprendés que vos, siendo choto, perdón que sea tan explícito, pero es una palabra que, uh-huh, lo define muy bien, estás más cerca de ser bueno que siendo nada. Si vos no haces nada, estás muy lejos. Sí, si sos, claro, choto, estás más cerca. Entonces, también es eso. Es decir, che, la verdad que la idea que tuve no está tan buena. Vamos a hacer una mejor. Y eso, primero que te da humildad, empezás a decir, bueno, nada, acá hay todo un planeta pensando cosas. O sea, no llega desde el hámster ese que mira a cámara, que tiene 7.000 millones, que te frustra porque tiene 7.000 millones de vistas, hasta los videos últimos de Major Lazer hechos en 3D bárbaro. Y nada, estamos en competencia. Y una vez que uno muestra la capacidad, los recursos empiezan a venir. Uh-huh. Y es así. O sea, y te lo dice un tipo que salió del mismo lugar que ustedes, de la nada, de La Pampa, con nada, llegó a Buenos Aires con nada, después fue a Colombia con nada, uh-huh, y ahora estamos, no sé, yo y un grupo de gente, o yo con mi socio, o yo solo, trabajo de México para abajo, y todo con la misma educación que recibí acá hace 20 años, ¿no?
Uh-huh. Es alucinante eso, y cuando mencionabas la cuestión de con qué hay que competir también en este mundo del YouTube y en este mundo de la web, pensaba también cómo... Si uno gusta, digamos, cultivar la creatividad, también uno puede pensar que no necesitas ni grandes cámaras para filmar, ni
totalmente,
grandes equipos para editar.
Totalmente. Uh-huh. Vos sabés que hoy un teléfono de estos que tenemos acá arriba de la mesa, con una correcta iluminación, nos permite... De hecho, yo voy a mostrarte una categoría, uh-huh, que para mí es muy pampa, que tengo hecho con muy bajo presupuesto.
Ah, mira.
Que son comerciales, que son sketch, bien filmados, o son ideas que son muy, muy, muy realizables por cualquiera.
Bueno, hace poco se filmó una película entera con los celulares. No me acuerdo cómo se llamaba, es Precious, pero una película americana de un trans de New York que lo hacen enteramente con un celular.
Sí, sí, sí. Además, por ejemplo, si vos, yo creo que ahora no, pero si vos entrás a la página de... ¿Se puede decir esta marca, no? O sea, no...
Sí.
En la página de Apple en Estados Unidos dice hecho con el teléfono de esta marca, realizado con el teléfono de esta marca, y ves fotos y videos que son espectaculares y que por ahí te explican, y en cualquier tutorial también lo encontrás, cómo iluminar para que esto tenga un poquito más de calidad, porque siempre la calidad es más atractiva para que las cosas visualmente, uh-huh. Eso lo sabemos todos, haces sí. una buena foto y siempre tiene más calidad que una foto fea o mal iluminada. Uh-huh. Y la verdad que, como vos decís, es muy cierto.
Mi nombre es Diana, mucho gusto.
Ignacio González. Nacho, puedes decir Nacho.
Hola, sí, gracias.
No, Diana, lo que vos decís es muy cierto. O sea, el están todas las herramientas dadas para que las ideas funcionen. Y yo, de vuelta, quizás no como observador, sino como partícipe, y quizás como un tipo que laburó mucho con ideas, observo al pampeano con un gran talento uh-huh. a nivel... Y sobre todo también del humor, de la idiosincrasia, de cómo se toma todo... cómo se relativiza todo con humor, todo eso es muy utilizable en medios de comunicación. Es muy agradable, ¿no? Mezclado con la simpleza que tiene el pampeano.
Claro. Y siempre recuerdo dos cosas que uno va colectando por ahí de la gente que visita y demás. Una amiga que viajaba en colectivo por la ruta del desierto iba con un alemán al lado. Y el alemán le decía...
Esos no eran amigos. No. Amiga.
Y el alemán le dijo, I've seen Hobbs in the desert.
Dale, pero bañate, le dijo.
Le dijo, mis ojos son pequeños.
¿El alemán?
El alemán le dijo eso, como mis ojos son pequeños para abarcar todo este espacio libre, todo este espacio disponible, que es algo que, digamos, que no es tan común como uno cree en el mundo que haya tanto espacio disponible como tenemos aquí, ¿no? Como esta cosa de que los sentidos no te son suficientes para abarcar.
Claro, y el yo creo que también está muy bueno, porque la gran capacidad de el gran lugar que hay para hacer. Uno viaja en Europa, ¿no? Uh-huh. Se toma un avioncito de España a Francia, ponele, y lo que ves desde arriba son todos manchones de ciudades. O sea, no llegas a ver 4 cuadrados verdes como ves acá. Acá ves 7 millones de cuadrados verdes.
Sí,
entrás acá
sí.
y ves verde, 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 amarillo, verde, verde, y después aterrizás. Allá... nada, está saturado. Latinoamérica en general tiene eso, pero Argentina es muy extenso. Uh-huh. Que Brasil no, pero estamos en Argentina y hablando de la Pampa. Los brasileños que se guarden su Neymar y todo.
Bueno, agradecemos que hayas venido, Nacho. Bueno,
por favor, un placer y les digo que como una persona que hace mucho que no viene, les agradezco mucho y me encanta que me den un lugarcito porque me llena el corazón de pilas pampeanas para lo que siga mi vida.
Buenísimo, cuando gustes, aquí estamos. Y
bueno, me quedo tomando mate.
¿Sí? Y dale.
¿Quién se va?
¿Qué va a hacer?
Y ya tenemos tu teléfono para charlar en alguna próxima vez.
Cuando quieran, chicos. Un placer, un saludo para toda la gente.
Gracias. Hablamos con Nacho Pedemonte, que mañana a las
19:30...
Hoy, perdón.
Hoy.
Hoy a las 19:30 va a estar brindando una charla con distintas herramientas para pensar cómo también posicionar a La Pampa dentro... de las marcas nacionales y cómo también hacer funcionar un poco la invitación y el atractivo de esta hermosa provincia. 19:30 en la Fundación Pensar en Avenida Luro 145. Será hasta prontito, Nacho. Gracias.
Chau, chau.
cosas que asustan.